Observatorio de Coyuntura del Departamento de Estudios Políticos, en colaboración con Flaxo Radio, presentan el conversatorio Coyuntura Electoral en Tiempos de Crisis. ¿Cómo queda el Ecuador luego de las elecciones? Con la participación de Santiago Pérez, director de Clima Social, Angélica Abad, profesora de la Universidad de Cuenca, Simón Pachano, profesor emérito de Flaxo Ecuador. Moderan Juan Federico Pino y Edison Hurtado, docentes de Flaxo Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro cuarto podcast.
Bueno, buenos días con todos y todas. Este es un evento más de la serie de actividades que estamos haciendo dentro del Observatorio de Coyuntura del Departamento de Estudios Políticos. Para nosotros, digamos, es una necesidad responder frente al conjunto de cambios y de acontecimientos que suceden en América Latina y en la región, en el Ecuador en particular, porque, digamos, no hay cómo aburrirse frente al conjunto de dinámicas conflictivas que atraviesa la política ecuatoriana, la política y la economía latinoamericana, etcétera. En esta ocasión queremos abordar el problema de las elecciones recientes, en la última el proceso electoral que tuvo lugar el domingo, y hemos invitado a tres personas que son especialistas en cada arista, digamos, de los problemas de los procesos electorales, para que nos cuenten un poquito más sobre tres temas en profundidad que queremos trabajar. El primero es específicamente sobre los procesos, el proceso electoral en sí mismo, que está marcado, digamos, por un conjunto de características. Una institucional, que es la primera vez que se hace una elección anticipada, fruto de la muerte cruzada, que a su vez viene de un proceso de crisis política en donde el presidente, con una bajísima legitimidad, bajísima credibilidad, estuvo interpelado en la Asamblea y tuvo que salir a través de esta muerte cruzada como una forma de evitar el impeachment, ¿no? Pero también yo creo que es una segunda característica de este proceso es que está marcado por la violencia, y eso sí es algo bastante inédito. Sí hemos tenido episodios de violencia, pero nunca con este nivel, en donde hemos tenido varios asesinatos, o sea, no solo el de Fernando Villavicencio, sino el del dirigente Briones en Esmeraldas, algunos dirigentes también del partido de Otto Solenskörner, el alcalde de Manta, y una ola de violencia inesperada, digamos, imprevista, que digamos ha sido como sondeada, pero que no tenemos conocimiento a profundidad sobre qué mismo está pasando con toda la vinculación entre criminalidad, política, economía ilícita, etcétera, que, digamos, está marcando el ciclo político en este momento, pero también está marcando las elecciones. Aparte de este proceso político electoral que queremos trabajar, nos interesa mucho entender desde la sociología electoral, desde la geografía electoral, desde el comportamiento electoral, qué es lo que pasó el domingo, qué pasó con estos resultados electorales. Y ahí tenemos, digamos, algunas, no sé si sorpresas, pero sí temas que tenemos que profundizar. Por un lado, la Asamblea vuelve a reflejar, digamos, una fragmentación muy amplia. Hay algunos partidos que dejan de tener representación en la Asamblea porque simplemente no tuvieron respaldo, no tuvieron candidatos. Hay un partido que mantiene un bloque mayoritario en la Asamblea, y luego aparecen figuras que aparentemente tenían una fortaleza en sus bastiones, pero que no llegan a la Asamblea, y otros que emergen y que llegarán a la Asamblea, y tendremos una Asamblea nuevamente fragmentada con un partido político con un bloque mayoritario, pero que no tiene por sí mismo la posibilidad de hacer una mayoría para tomar decisiones. Tendría que haber alianzas, y eso significa nuevamente un escenario de conflicto, contienda, para ver hasta dónde las alianzas son viables y posibles en la Asamblea, que va a durar solamente un año y medio, ¿no? O sea, hasta completar el
Recording
mandato.
In progress.
También es inédita, digamos, el aparecimiento de una nueva figura en la segunda vuelta. Daniel Noboa aparece como el ganador del balotaje entre todos aquellos que no estaban dentro del correísmo, digamos así. Pero, digamos, hay que entender qué es lo que está detrás, qué es lo que está detrás de la votación de Topi, qué es lo que está detrás de la votación de Noboa, qué es lo que pasó con, cuál fue el efecto del asesinato de Fernando Villavicencio en las elecciones, por qué se cae Herbas, por qué se cae Yacu Pérez. O sea, hay un conjunto de cosas que tenemos que interrogarnos. Seguramente hoy los panelistas invitados nos van a dar algunas pistas, pero tendremos que trabajar esto más a profundidad. Y por último, un tercer tema que queremos trabajar tiene que ver con los escenarios prospectivos de aquí a la segunda vuelta, al menos. Vamos a tener un país que va a estar en conflicto todavía, vamos a tener una fragmentación política que va a buscarse, digamos, cohesionar alrededor de las candidaturas, pero van a ser alianzas programáticas, van a ser alianzas coyunturales, electorales, ¿qué va a ser? Digamos, eso nos preocupa también porque marcará mucho el ritmo de las elecciones. Así que alrededor de estos tres temas que les invitamos a nuestros colegas, les queremos invitar a que sigan en este conjunto de eventos que estamos haciendo en el Observatorio de Coyuntura Política. Y nada más, les doy la bienvenida, muchas gracias por estar acá y seguiremos haciendo este tipo de eventos. Le doy la palabra a mi colega Juan Federico Pino.
Seré breve, nada más para presentar a nuestros colegas, dar el orden de exposición. En ese sentido quiero presentar en primer lugar a Santiago Pérez. Él es director, consultor, asesor de la encuestadora Clima Social. Durante su carrera profesional ha fusionado la investigación antropológica con un análisis detallado del contexto social ecuatoriano. En segundo lugar, me gustaría presentar a la profesora Angélica Abad. Ella se desempeña en la Universidad de Cuenca dirigiendo la maestría de gestión pública y buen gobierno. Sus áreas de especialización son los temas de representación política y partidos políticos. Y finalmente al profesor Simón Pachano, formado en la Universidad Central de Quito y en la Universidad de Chile. Y con un doctorado en la Universidad de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Sus áreas de especialización son calidad de la democracia y partidos políticos. Entonces le doy la palabra a Santiago.
Buenos días o casi tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera hacer algunas referencias, probablemente, digamos, a manera introductoria de esta conversación y del análisis que nos corresponde todavía seguir profundizando a propósito de este proceso electoral, de sus resultados y de las perspectivas. En mi carrera profesional me he vinculado a bastantes campañas electorales. No tengo la cuenta, pero probablemente son cientos de campañas electorales y mi rol fundamental ha sido en estas campañas electorales como investigador de la opinión pública y también he tenido la oportunidad de desarrollar o dirigir un conjunto de investigaciones, encuestas, no solamente encuestas, algunas otras herramientas de investigación aplicadas con esta dirección de comunicación política o de política aplicada. En esta ocasión yo no estuve vinculado a ninguna campaña presidencial y eso me llevó de alguna manera a convertirme en una especie de observador activo del proceso electoral y ha sido interesante también mirarlo desde este rol porque me ha permitido también mirar, descubrir algunas cosas que antes en una dinámica tan intensa, tan exigente como suele ser la campaña electoral, casi no hay tiempo para tener un proceso de reflexión. Me parece que eso me da una perspectiva, lo que quisiera abordar también a propósito del rol de la investigación en las campañas electorales, la metodología que las distintas firmas de investigación han aplicado para indagar a propósito de la decisión e intención de voto y también de los efectos de la publicación, de la divulgación de los resultados de las encuestas y cuáles podrían ser sus consecuencias, digamos, en efectos en términos de campaña electoral. Empezando primero por el proceso de evaluación, por una evaluación del proceso electoral. Ya se ha dicho, este es un proceso electoral extraordinario de muchas maneras. Primero, porque responde a un proceso de muerte cruzada que también proviene de una enorme crisis política en la que estaba sumido el país y en la que está sumido todavía. Los tiempos se estrecharon, eso hizo que las organizaciones políticas modificaran sus mecanismos de selección de candidaturas si bien ya era un grave problema, una gran falencia que las organizaciones políticas solamente proceden a la formalidad de la democracia interna para la designación de sus candidaturas. En esta ocasión también eso se incrementó, se exacerbó, haciendo un proceso fingido de democracia interna para poder cumplir con la formalidad. Finalmente, las decisiones de las organizaciones políticas estuvieron en manos de los dirigentes, de los líderes de esas organizaciones políticas que establecieron a partir de sus perspectivas, tal vez subjetivas, de sus intereses políticos y de lo que pudieron hacer buenamente para designar a sus candidaturas. Ese es el punto de partida de cómo se designaron y se establecieron las candidaturas. Ahí, como paréntesis y para ir abordando después en un inicio de la explicación de los resultados, la primera candidatura en ser inscrita y la primera que comenzó a hacer una campaña electoral fue la de Daniel Noboa. Ellos presentaron rápido y comenzaron rápido a hacer su campaña electoral y eso puede tener parte de explicación en el resultado electoral. También me parece que en este momento todavía no contamos con toda la evidencia empírica ni creo que tampoco con el bagaje conceptual que nos permita explicar las circunstancias, los resultados y las consecuencias de este proceso electoral, porque nadie podía prever y a pesar de todo el contexto anterior, de un marco de inseguridad, de criminalidad que estaba atravesando toda la sociedad, nunca nos podemos imaginar que iban a haber dos asesinatos de tan enorme magnitud como las del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y el del candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Yo diría que esto se podría convertir como en unos hitos simbólicos que anticipan la emergencia de una nueva realidad social y política en el Ecuador, cuyas repercusiones todavía no podemos comprender en su cabalidad, pero que tuvieron una incidencia absolutamente determinante en las elecciones y en el resultado electoral. Más allá de eso también, me parece que a pesar de este nuevo contexto, vimos que durante la campaña electoral las organizaciones políticas y los candidatos se dedicaron en parte a hacer más de lo mismo que están acostumbrados siempre. Ahí hay una serie de rituales establecidos a manera de hábitos y costumbres en el comportamiento de los candidatos y de sus campañas. Ellos creen que una campaña electoral consiste en pegar afiches en los postes, en organizar caravanas, en insultar a los adversarios, en armar a la araca. Y como decía mi viejo y recordado maestro Ralph Murphy, el 80% de las cosas y dicen los políticos son estupideces sin sentido, porque realmente les vemos envueltos en una dinámica enfebrecida de activismo que no necesariamente tiene una repercusión en términos políticos y electorales, no necesariamente. Entonces, es difícil determinar en ese mar de cosas y activismo que desarrollan las candidaturas durante la campaña, cuáles pueden tener un efecto real sobre la intención de voto de los electores. Me parece que esos son los dos aspectos que problematizan la comprensión y el análisis de la realidad política electoral en este momento. También hay que decir que es un proceso que viene de antes, pero que se ha terminado de consolidar en este proceso electoral, que es la incidencia de las redes sociales. Ya se había visto, pero no es lo mismo cuando algo aparece, se convierte en una novedad, que cuando algo ya está establecido, y me refiero al manejo de una campaña electoral a través de las redes sociales. En la elección del año 2021 tuvimos dos fenómenos, se podría decir, ¿no? El de la candidatura de Javier Hervás en ese momento, que utilizó de una manera muy planificada, con bastante asesoramiento experimentado y especializado, el manejo de las redes sociales, que le dio no solamente por eso, pero uno de los factores fundamentales que explicó el resultado que obtuvo Javier Hervás en el año 2021 fue un adecuado manejo de esta dinámica de las redes sociales y hacer y comunicarse con los electores a través de este mecanismo. En ese momento también De una manera más espontánea, un poco más inocente, se podría decir también, emergió en las redes sociales la candidatura de Yacu Pérez, con muchos memes, con muchas bromas, con muchos chistes que presentaban a un candidato fresco. Ahí viene como la paradoja, ¿no? Después de ese gran desempeño que tuvieron en el año 2021, finalmente el resultado de Yacu y de Herbas es absolutamente deplorable en términos de los resultados electorales. Finalmente también quisiera decir que en esta campaña pesó mucho el tema de la publicación de los resultados de las encuestas. Pesó en términos de generar mucha conversación y mucha discusión a propósito de quién va adelante, quién tiene las posibilidades, quién tiene menos posibilidades. Sin embargo, esa publicación de resultados electorales puede tener efectos diversos que no han sido convenientemente analizados, porque no necesariamente la publicación del favoritismo de un candidato o candidata va a tener como repercusión que las personas que se encuentran indecisas van a votar por este candidato que aparentemente va en primer lugar. Ese es un ejercicio que lo desplegó con muchísima fuerza y muchísimos recursos la campaña de Jan Topic. Sin embargo, otros aspectos fueron los que explicaron finalmente los resultados de las elecciones y no solamente la publicación de estos resultados de unas encuestas que tenían claramente un interés, que provenían y estaban financiadas para un propósito que era hacernos creer que Jan Topic estaba creciendo en las encuestas y que tenía posibilidades de ganar las elecciones. Finalmente, también ahí en el tema de la publicación, de la realización y de la publicación de los resultados de las encuestas, ahí podemos ver un espectro bastante grande en términos de calidad metodológica de las firmas que realizan encuestas. Yo me sigo sorprendiendo, a pesar de que ya lo hemos conversado con algunos de los responsables de investigación de algunas firmas, y ya se les ha dicho, por ejemplo, cuando hacen su ficha técnica, dicen, el universo de la investigación está dirigido a personas mayores de 18 años. Entonces yo digo, un momento, pero desde el año 2008 ya la Constitución establece que a partir de los 16 años están facultados para votar. ¿Y por qué siguen haciendo el universo a partir de los 18 años? Y después dicen, esta encuesta fue realizada en los 10 cantones más poblados del Ecuador. También un momento, ¿qué es esto? O sea, si ya todos sabemos, es una convención de entender que este es un país diverso, que está dividido o que tiene una representación urbana, rural, que esta fue una elección nacional en la que la unidad para poder hacer un diseño muestral tenía que ser la provincia, no la ciudad. Además, ¿de dónde se sacan eso? Muchas deficiencias por parte de algunas de las firmas que hacen investigación y que creo que generan un ruido tan inconveniente dentro de la campaña electoral que ha ocasionado que las encuestas terminen siendo uno de los factores más desacreditados dentro del proceso electoral. Paso a los resultados. Es claro que la Revolución Ciudadana emerge como la organización política más fuerte, y quisiera mencionar que la Revolución Ciudadana obtiene en términos globales netos un punto más o menos de un punto más de lo que obtuvo en la primera vuelta del año 2021 con la candidatura de Andrés Arauz, con algunas diferencias importantes. En el caso de las provincias en donde el candidato Andrés Arauz obtuvo más votación que los que obtuvo Luisa González, el porcentaje de votación de Andrés Arauz fue mayor que lo que obtuvo Luisa González. En este proceso electoral fueron Manabí, Los Ríos, Guayas del Oro, Santa Elena, Santo Domingo. En todas esas provincias de la costa, Andrés Arauz tuvo, curiosa, paradójicamente, más votación, mayor porcentaje de votación que los que obtuvo Luisa González. Luisa González avanzó un poco más que la base de la votación anterior del año 2021 en las provincias de Sucumbíos, Esmeraldas, Orellana, Imbabura, Cañar, Pichincha, Azuay, Carchi, Cotopaxi, Galápagos, Loja, Morona, Santiago, Bolívar, Zamora, Chimborazo, Napo, Pastaza y Tungurahua. Como vemos, son 14, 18 de las 24 provincias en donde Luisa tiene más votación que la obtenida por Andrés Arauz, pero finalmente el balance es casi idéntico y nos dice de una votación absolutamente consistente a nivel nacional, que me parece que es una gran base, que nos habla de una gran presencia nacional y que hay que tomar muy en cuenta esto para la votación de la segunda vuelta. Si estamos de acuerdo, podemos dejar lo que es las perspectivas para la segunda vuelta, para una segunda intervención. Quisiera dejar hasta este momento ahí para lo que ha sido todo este balance de la primera parte.
Perfecto, Santiago, muy amable. Ahora seguimos con la profesora Angélica.
Hola, ¿me escuchan bien? ¿Qué tal?
Sí, te escuchamos, está bien.
Listo. Entonces, tú nos habías pedido que dividamos la intervención en tres partes, ¿no? Un comentario sobre el proceso, sobre los resultados y la perspectiva. Siguiendo entonces el ejemplo de Santiago, me guardo yo la perspectiva para una siguiente intervención. Respecto del proceso, yo creo que hay varias cosas que desmenuzar allí. La primera tiene que ver con todo el proceso electoral derivado propiamente del mecanismo de la muerte cruzada, ¿no? Que se vendió como ese mecanismo, digamos, está presente como un mecanismo que ayuda a salvar crisis institucionales. Pero claro, ¿qué es lo que vimos a raíz de esto? Los propios tiempos establecidos en la legislación resultaron muy cortos para poder organizar la elección, para permitir a los partidos políticos poder llevar a cabo sus procesos de democracia interna tal como le manda la ley, para poder prever, digamos, contingencias como el voto telemático y todos los problemas que se generaron con el voto de los ecuatorianos en el extranjero. ¿Cómo hacemos para preparar entonces unas elecciones con los tiempos previstos en la ley a raíz de la aplicación de este instrumento? Y eso yo creo que a la postre nos podría llevar a considerar si realmente va a ser una solución, ¿sí? Porque luego los resultados no nos presentan en sí mismo un panorama totalmente distinto, al menos en lo que a la configuración de la asamblea se refiere, ¿no? Lo otro es... ahí me escuchan, ya. Ahí estoy, alguien me silenció. Estaba hablando de el CNE. ¿Sí? Simón.
Sí, te escuchamos.
Sí, vale. Creo que hay un problema con el Consejo Nacional Electoral que se viene viendo ya durante varios procesos y que tiene que ver con la capacidad operativa del organismo para efectivamente poder no solo organizar el proceso electoral, establecer los calendarios y demás, sino hacer todo ese otro trabajo de control y de transparencia que está asociado a sus funciones. Entonces, creo que esa es una carta que le queda debiendo al Ecuador el Consejo Nacional Electoral, que, digamos, es su talón de Aquiles y ya se sabía que era su talón de Aquiles. Y si acaso vemos en este periodo extraordinario de elecciones, es que no se estaba preparando tampoco para 2025 para poder solventar esas cosas, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento que creo que debemos hacer también a la capacidad operativa del Consejo Nacional Electoral, más allá de determinar juntas, de capacitar a los miembros de mesa, de imprimir papeletas, que tiene que ver con todo el otro control interno que se tiene que hacer a los partidos, a los movimientos y demás. Lo que sí llamó la atención, y más bien es de felicitar en cambio, es la rapidez y la transparencia con la cual ellos mismos fueron presentando los resultados, que eso en cambio ha sido un contraste con respecto de periodos anteriores. Una segunda cosa que yo creo que podemos mirar y que deberíamos conversar es qué es lo que está pasando con la conformación de la oferta política. Mucho se dice que hay que reformar el Código de la Democracia para poder, de alguna manera, forzar disciplina al interior de los partidos para reducir la oferta, digamos, o la fragmentación o el uso de los partidos como vehículos electorales. Pero yo no estoy muy segura, en realidad, si es que esas reformas lograrían ese resultado. Lo que creo que vemos, y digamos, y hemos visto continuamente, y en estas elecciones no ha sido la excepción, es la ausencia total de una oferta que busque ir más allá de esa elección, ¿no? Es como muy cortoplacista el ímpetu con el cual las organizaciones políticas ingresan a la lid electoral. Y vemos de nuevo un descanso bastante importante en los líderes, ¿sí? Vemos líderes, no vemos equipo, y eso hace que las campañas sean bastante más superficiales, yo creo, de lo que deberían. Una cosa que a mí me llamó la atención, sobre todo cuando hablemos ya de Noboa, es la evidente, digamos, el uso de estrategias clientelares también como forma, ¿no es cierto?, de conseguir votantes, que se hizo, digamos, me recordó directamente al padre durante la campaña, ¿no? Esto de ir con las brigadas médicas de su madre para proveer medicinas, para brindar atención médica a los sectores rurales del país, de recorrer y de paso dar, digamos, de forma muy descarada, ¿no es cierto?, víveres y demás. Me hizo acuerdo mucho a las campañas de Álvaro Noboa y un poco había pasado, digamos, no es que habían desaparecido, siempre las hemos tenido, pero así con ese descaro yo me recuerdo eso un poco. Y es preguntarnos cuál es el rol, ¿no?, del clientelismo y de este tipo de campaña para poder generar esa movilización en los votantes o ese nexo en los votantes de nuestro país. Creo que es importante y creo que no le estamos dando ese peso, ¿no? Nos dedicamos a condenarle, si se quiere, pero hay algo detrás que necesitamos reflexionar mucho más. La otra cosa que ya apuntó Santiago, que ha venido para quedarse, es el tema de las redes sociales. ¿Cómo están utilizando? Estamos jugando a dos bandas, estamos jugando en terreno y hasta la elección pasada veíamos que las redes sociales se utilizaban para replicar lo que los candidatos estaban haciendo en terreno, pero en esta elección, con tiempos más cortos, sí hubo evidencias ya de campañas propiamente 2.0, ¿no?, pensadas para redes, manejadas en redes, que se desarrollan de forma paralela también a la campaña en territorio, si se quiere, ¿no? La otra cosa que obviamente llamó la atención y yo creo que opacó muchísimo fue esta presencia constante, estas amenazas de violencia que terminaron con el asesinato de Villavicencio, pero también del alcalde Manta, el dirigente de la Revolución Ciudadana en Esmeraldas y otra serie de atentados y demás que hemos escuchado a lo largo de la campaña, que sí sembró un clima de inseguridad que luego contrastó con lo pacífico del desarrollo de la jornada electoral, si se quiere, pero que nos lleva a pensar qué es lo que están, digamos, para qué hubo todos estos atentados, qué es lo que están buscando, y sobre eso no tenemos estudios, tenemos muchos rumores, tenemos conjeturas, lanzamos hipótesis, pero no está muy claro. Y me parece que tenemos que empezar también a pensar en cómo se desarrollaban y el por qué se desarrollaban de ciertas formas las campañas, por ejemplo, en Colombia, en la década de los 90, ¿no? Hacia dónde iban, dónde no iban los candidatos, qué es lo que hacían, dónde aparecían, aparecían mucho más en medios que en territorio, había lugares donde no se iba, cosas que en nuestro país no se daban y que empezamos a ver que tenemos que empezar a considerar al momento.
Angélica,
otra vez me han silenciado.
Ya recuperamos.
Que tenemos que tomar en cuenta que aparecieron por primera vez en esta elección y que son nuevas, ¿no? Luego, con respecto a los resultados, pues ya lo dijo Santiago, a ver, en términos de las presidenciales sí destaca esa consolidación de la Revolución Ciudadana, sobre todo con bastiones en la costa, quizás el voto en la sierra puede estar más peleado, pero a mí me llamó la atención esa distancia tan importante que tiene el voto de Luisa González con respecto de los representantes en el legislativo. Por ejemplo, en Manta, la Revolución Ciudadana, ahí no me acuerdo en cuál de las circunscripciones, casi alcanza el 60% de la votación. Es muchísimo más alto el apoyo, entonces, a nivel de asambleístas provinciales y de los asambleístas nacionales a la Revolución Ciudadana que a los propios candidatos presidenciales, Y eso también creo que tiene que ver con un punto de reflexión de qué es lo que están buscando los electores de la Revolución Ciudadana que no está representando, en este caso, el binomio presidencial. El resto de candidatos, yo no he visto, ¿no? Quizás Santiago, como se maneja en ese campo laboral, tenga mejor perspectiva. No he visto cómo ha ido evolucionando realmente la intención de voto. Con el tema de Noboa también hay mucha especulación, hay gente que habla de que lo hizo muy bien en el debate y de hecho repuntó, pero no sé si es que la evolución de Noboa en términos de intención de voto fue creciendo paulatinamente, no sabemos los efectos realmente que pueda tener el debate dentro de la decisión. Otras personas hablan del tema de Villavicencio, pero la verdad de las cosas es que ahí solo tenemos conjeturas, no muchos datos. No sea, digamos, cómo partimos de ese análisis, creo que es lo que deberíamos de estarnos preguntando en este momento, ¿no? Sobre todo porque eso resultó sorpresivo, pero también sorpresivo hasta qué punto, si es que muchas encuestadoras dijeron que la indecisión era tan alta que en realidad nada estaba escrito. Entonces, no sé por qué necesariamente debía sorprendernos de esto, ¿no? Luego, creo que ese voto a Noboa también nos dice otra cosa, que ya se vio en el 2021, quizás parte de eso fue el voto a Yacu Pérez en su momento, y es, debe existir o parece existir un grupo del electorado importante que ya no quiere necesariamente abordar dentro de los temas electorales esa posición a favor o en contra del correísmo, ¿no? Correa, pro-correa o anti-correa, amigo, enemigo, esa dicotomía y esa polarización en el discurso de Noboa no estuvo presente, ¿no? Y si estuvo presente, estuvo a cuentagotas. Pero si es que eso existe, entonces podría ser uno de los determinantes sobre cómo luego se va a posicionar el electorado sobre la segunda vuelta, ¿no? Un electorado que ya no quiere hablar de Correa, ni positiva ni negativamente, sino que busca otras cosas, ¿no? Para el país, mucho más allá. Y la otra cosa que nos deja, obviamente, en términos del resultado a nivel legislativo, es esa fragmentación y esa fluidez del sistema de partidos ecuatoriano. Partidos entran, partidos salen cada vez, y a la larga terminamos con el mismo escenario por donde empezó, la razón por la cual empezó esto, ¿no? Porque se llama la muerte cruzada, una asamblea donde no hay mayorías, donde hay sí una fuerza política, la primera pluralidad, pero no es suficiente. Y después, dependiendo de quién gane, y eso nos vamos a reservar para la segunda intervención, puede dar lugar o no a contextos similares a los que venimos.
Ahí me quedo. Muy amable, Angélica, por tu análisis. Ahora seguimos con Simón, por favor.
Hola, buenas tardes. Gracias. Yo voy a apoyarme en una presentación, por lo tanto necesito autorización para compartir la pantalla.
Simón.
¿Se sí. ve ahí?
Sí, ¿no? Acá lo estamos viendo.
¿Sí?
Sí se ve.
A ver, entonces, no puedo ponerle en modo presentación, no entiendo qué, ahí está. Bueno, y yo también voy a dejar la parte, digamos, de la prospectiva de qué pasará en la segunda vuelta para después, voy a concentrarme en algunos aspectos, primero en algunos antecedentes que me parecen necesarios de considerar, de tomar en cuenta, para comprender esta elección y en general la coyuntura en que estamos viviendo. Y después entrar a la elección específicamente en lo presidencial, que voy a tocar muy, muy de pasada nada más el tema de las elecciones legislativas. Primero, como antecedentes, yo creo que es importante recordar algo de la situación política, económica y social que ha vivido el país en los últimos tiempos, que hemos tenido unos gobiernos de minoría y muy débiles, básicamente desde el fin del correísmo, digamos, o de los gobiernos de Rafael Correa, en los gobiernos de Moreno y Lasso, que han tenido muy poco respaldo institucional y social, es decir, muy baja presencia en la Asamblea, y en la calle, digamos, ¿no? Y esto ha estado acompañado de una conflictividad social muy alta, agravada por la pandemia, las protestas sociales, en fin, y con una baja capacidad de procesamiento político. Es decir, ha habido una respuesta más bien muy reactiva y no propositiva de parte de los gobiernos. Y no ha habido tampoco la posición más bien dura contra los movimientos sociales como fue durante los gobiernos de Rafael Correa. Hay una ausencia de políticas de mediano y largo plazo, es decir, lo más de mediano y largo plazo que hemos podido ver ha sido en este gobierno el arreglo de alguna manera de algunas variables macroeconómicas, el arreglo con el Fondo Monetario para la deuda, apertura hacia los organismos multilaterales, pero no hay una política de que uno pueda entender de ordenamiento de la economía y de en general de respuesta a las demandas sociales de la población, ¿no? Y se mantiene la polarización política de correísmo anticorreísmo, por más que digamos que en esta elección eso no ha estado presente, sí, tal vez discursivamente no, pero como voy a presentar después, me parece que los resultados sí hablan de esa polarización. Y tenemos ahí, yo creo, un factor explicativo bastante fuerte. Obviamente hay una incapacidad de recuperación de los partidos políticos. No hay partidos políticos prácticamente en el Ecuador, partidos que existan, que tengan una organización, que tengan bases, que tengan células o comités o como se llamen de base, que tomen decisiones, que elijan a sus autoridades, que elijan a sus candidatos. Todo eso no existe. Hay membretes, pero no partidos políticos. Y eso es creo yo, uno de los temas fundamentales para explicar el tipo de política que hacemos en Ecuador. Y como un antecedente, creo que hay que tomar en cuenta qué pasó en la elección anterior. En la elección anterior tuvimos, igual que ahora, un triunfo del candidato de Rafael Correa. En esa ocasión sacó un punto más, si no me equivoco, casi la misma votación que ahora, Luisa González, 32,7% fue, pero con una distancia de 13 puntos porcentuales con Guillermo Lasso. Es decir, era una distancia muy grande y que, sin embargo, en la segunda vuelta él remonta esto, es decir, hay una reversión del resultado, le recupera esos 13 puntos y le supera prácticamente con 4 puntos o casi 5 puntos a Arauz. Y en Ecuador ha habido, esta fue la cuarta ocasión en que ha habido la reversión del resultado de la primera vuelta. Pero en todas las ocasiones anteriores, incluyendo la primera de Rafael Correa, en que él llegó segundo y remontó y revirtió el resultado, todas esas fueron, elecciones en las que la distancia entre el primero y el segundo era una distancia relativamente pequeña, de 3 puntos, en el máximo 4 puntos, pero ahora, como veíamos, era de 13 puntos, lo que quiere decir que estamos ante un fenómeno, o estuvimos frente a un fenómeno distinto a lo que sucedía en las otras elecciones, y que puede decirnos de alguna manera que hay una corriente fuerte de lo que señalaba antes, de un anticorreísmo que vota en la segunda vuelta impulsado sobre todo por ese criterio. Un pésimo candidato como era Guillermo Lasso, un candidato desangelado, un candidato sin carisma, sin programa, ¿no?, logra ese resultado. Entonces creo que eso nos lleva a pensar en que algo hay más de fondo ahí, que puede ser esta vigencia de correísmo, anticorreísmo, y que creo que ahora estamos viendo nuevamente con una votación relativamente similar de Luisa González, pero más alta del segundo que con respecto a Lasso. La elección actual. Primero, yo creo que es importante ver cómo se ubicaban los candidatos y la candidata en dos dimensiones. En la dimensión, llamémosle izquierda-derecha, o si se quiere, Estado-mercado, como queramos llamarle, más, o sea, más Estado o más mercado, y la que siempre es importante en Ecuador, de la dimensión regional. Y podemos decir que había más o menos estas posiciones que se planteaban. Las líneas de puntos son simplemente indicaciones de que cuánto podrían crecer, perdón, se me fue, cuánto podría crecer cada candidato hacia los otros cuadrantes en los que no está. ¿Esto qué nos daba? Nos daba, por un lado, tres candidatos que se situaban como candidatos básicamente serranos, tanto por su origen como por las fuerzas políticas que les apoyaban y por la experiencia previa que habían tenido, ¿no es cierto?, en la elección anterior, dos de ellos, Pérez y Herbas. Y cinco candidatos venían de la costa o tenían su fuerza en la costa. Es decir, ahí podíamos encontrar que se podía dar no solamente el enfrentamiento sierra-costa, tradicional en el país, sino dentro de cada región una disputa por espacios entre cada uno de estos candidatos, ¿no? Y en cuanto a la otra dimensión, encontrábamos tres candidatos, digamos, alineados claramente en la izquierda o verbalmente en la izquierda, no necesariamente quiere decir que tengan políticas de izquierda, ¿no? Dos claramente en la derecha y tres candidatos en el centro, digamos. Por lo tanto, se podía dar también una interesante confrontación en cada uno de esos espacios, pero también entre esos espacios. Y creo que esto nos da cierta pista para interpretar lo que pasó más adelante. ¿Cuáles son los resultados, digamos, que se produjeron en esta elección? Estos son los datos tomados del Consejo Electoral que están disponibles en la página web. Desafortunadamente están solamente en porcentajes. Pero bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la votación de cada uno de ellos, tenemos el total que ya han hecho referencia Angélica y Santiago, y en 33%, 33,3% Luisa González y 23,6% o 7% Daniel Novoa. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo, o cuál es la suma de ellos para identificar cuál es la votación que queda disponible para la segunda vuelta? Y en diversas ocasiones de elecciones en el Ecuador yo he hecho este ejercicio y es muy útil para ver cuánto es lo que pueden disputarse y en dónde se van a disputar los votos los candidatos. Si tomamos como una hipótesis muy, muy plausible, muy factible, que cada uno de ellos va a conservar la votación de la primera vuelta, tendrían, ¿no es cierto?, entonces cada uno que arrancar votos de los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta, y entonces cuánto es que queda de esa votación. Y podemos ver aquí, provincia por provincia, y en el total nacional diríamos hay un 43% de votos, ¿no? Poco menos de la mitad, 43% de votos que serían los que están en disputa para esta elección. Aquí es necesario hacer un trabajo muy detenido de ver provincia por provincia, hacer hipótesis de por qué la gente votó por un candidato, por otro, consultar las encuestas al respecto, en fin, y de esa manera anticiparse a cuál podría ser la votación en la segunda vuelta. Como dato curioso, les comento que en la elección de que ganó Lenín Moreno, hicimos este ejercicio con un grupo amplio de gente, de colegas, unas 30 personas, y acertamos con menos de un punto porcentual de diferencia con el resultado final. Pero bueno, eso como información anecdótica. Pero vale la pena hacer esto porque nos permite ver en dónde va a estar la competencia, dónde se va a dar con mayor fuerza, ¿no? Aquí simplemente tenemos la votación del primero y el segundo, como se ve, solamente en 5 provincias. Daniel Noboa tiene más que Luisa González. No digo que ganó en esas, sino que es la comparación entre ambos, nada más. En algunas de esas gana otro candidato como Villavicencio, pero es la comparación entre los dos. Y este es el gráfico precisamente de ese hecho, en que vemos claramente que en la mayor parte de provincias, excepto en 5, Luisa González es tiene, digamos, mayor votación. Pero esto, bueno, después me voy a referir al pero que tiene esto y que tiene que ponerle atención en la candidatura de Luisa González, es que veamos antes esta votación disponible. Aquí tenemos en orden, digamos, de lo que queda disponible en cada provincia. Como se ve, por ejemplo, en Manabí, que es la tercera provincia más poblada del país y con el tercer puesto en número de electores, apenas quedaría un 30,6% disponible por la altísima votación que obtuvo Luisa González. Están marcadas las provincias de más de 500.000 habitantes y la nacional en rojo para tener una idea de cuánto es lo que está en cada una. En Pichincha, que tradicionalmente tiene una fragmentación de la votación, también en esta ocasión se ve lo mismo, es casi un 50% que votó por los dos candidatos y por lo tanto otro 50% por el resto de candidatos. Por lo tanto, queda prácticamente un 50% en disputa, ¿no? Algo casi similar sucede en Azuay, en donde hay un 48% que estaría en disputa, ¿no? Y más bajo en las provincias costeñas, que ya hizo referencia Angélica, con un casi un 40% en Guayas, un 37,5% en El Oro, 36,2% en Los Ríos y 30%, que ya me referí, en Manabí. Es decir, en las provincias costeñas queda menos espacio para cada uno de ellos. Y esto es a lo que me quería referir antes. Si bien Luisa González gana en esas provincias y tiene una votación considerable, pero ahí hay que hacerse la pregunta, ¿qué capacidad tiene para conquistar el voto de los otros? O más bien se puede repetir lo que sucedió en la elección anterior, que es que ese voto más bien se convierte en un voto anticorreísta muy fuerte. Es decir, ella tendría más dificultad de conseguir esos votos que lo que tendría el candidato Noboa, como sucedió con el caso de Arauz y Lasso en la elección anterior. Aquí está graficado simplemente cuál es la votación disponible, digamos, traducida a números absolutos, ¿no? Y ¿cuáles son las conclusiones de esto? Yo creo que, primero, la primera vuelta se definió por 3 factores. Primero, una fuerte adscripción ideológica y mayoritariamente clientelar, que es la votación por Rafael Correa o la Revolución Ciudadana, los dos son RC, ¿no? Y creo que eso es clara, una muy fuerte adscripción ideológica que llega a ese 30 y tantos% en elecciones nacionales. En elecciones locales, como vimos en febrero, es menos que eso, es alrededor de un 25%. Y hay una fuerte corriente de rechazo a la política y de búsqueda de renovación. Es decir, se vería en la votación de Noboa, en la votación de Fernando Villavicencio y en la votación de Jean Topic, fundamentalmente. La de Fernando Villavicencio incrementada por el asesinato que le convierte también en una votación emotiva y de rechazo muy fuerte a digamos, rechazo en general, ¿no? En la segunda vuelta, perdón, eran dos factores, yo tengo ahí un error. En la segunda vuelta yo creo que estarán presentes estos factores, ¿no? Pero siempre en la segunda vuelta se añaden otros que exigen cambios sustanciales en la estrategia de campaña, porque es una competencia muy diferente a la primera, empezando por el número de competidores y por la necesidad de concretar aspectos que en la primera no son tan necesarios. Los factores que se añaden en esta son básicamente dos. Yo creo que justamente los objetivos, es decir, cuál es la capacidad de movilización que tiene o sea, factores objetivos me refiero, ¿no? La capacidad de movilización que tienen las maquinarias electorales, para no llamarles partidos, ¿no? ¿Qué capacidad tienen para colocar agenda? Es decir, para poner los temas que les conviene a ellos y que se discuta sobre eso y que la gente tome decisiones sobre eso. ¿Qué capacidad tiene cada uno de ellos? Y obviamente instalar propuestas concretas. En esta ocasión ya se pidió mucho, se habló mucho de que planteen cosas concretas respecto al uso de la reserva monetaria, si van o no a proteger la dolarización, el tema del Yasuní que ya se resolvió en definitiva. En fin, es decir, y a más de esos temas, es necesario que los candidatos y sus candidaturas coloquen agenda y que hagan propuestas concretas. Veamos quién tiene la capacidad mayor de hacer eso, ¿no? Segundo, hay factores subjetivos, ¿no? De preferencias, las preferencias de la gente, los que me he referido antes, por ejemplo, esto de el correísmo, anticorreísmo, más Estado, más mercado, en fin, todas esas preferencias. La confianza, es decir, qué grado de confianza dan los candidatos y sobre todo la credibilidad. Y creo que la credibilidad es fundamental porque aquí juega básicamente la imagen del candidato o la candidata, es decir, lo que pueda expresar en la campaña, pero también juega el pasado de esos candidatos. Y en ese sentido, por ejemplo, creo yo, a la candidata de la Revolución Ciudadana le puede hacer mucho daño lo que ya hizo en la primera vuelta, de ya lo hicimos, lo vamos a volver a hacer. Eso le resta credibilidad porque, digamos, elimina cualquier evaluación sobre propuestas que ya pueda tener. Bien, esos serían los aspectos generales que yo planteo y podemos conversar más adelante sobre este último de qué tenemos para la siguiente ronda. Bien, llegaría hasta ahí.
Excelente, Simón, muchas gracias. En este momento quisiera dar como algunos puntos de análisis con base en las exposiciones brillantes de nuestros panelistas, especialmente subrayar que estamos como en un escenario de reconfiguración permanente, producto, como lo decía Angélica, de que es la primera vez que estamos viendo un proceso electoral en el contexto de una innovación institucional como es la muerte cruzada, Y un poco uniendo lo que dice Santiago y Simón, estamos frente a unas continuidades dentro del sistema político, pero también frente a unas estabilidades en las cuales me gustaría como hacer hincapié de una forma más rápida para pasar de cara a la segunda vuelta. En primer lugar, creo que hay una coincidencia entre nuestros panelistas en que hay una incapacidad de construir mayorías en el legislativo y hay unas plataformas partidistas volátiles que van cambiando de elección a elección. Esto lo podemos ver en el caso como subrayaban los expositores de Creo, la Izquierda Democrática, incluso el propio Pachacuti, donde podemos ver que hay una asamblea fluida, pero que a su vez se mantiene en términos de sus mayorías, en términos de lo fragmentado y la incapacidad que tiene de hacer gobierno. Podemos ver que también hay una lógica que sigue el correísmo en términos de asamblea y en términos de candidato presidencial de ser una minoría mayoritaria, donde solo no le alcanza, pero que tampoco, pero que juega un papel destacado en presencia en el legislativo. En tercer lugar, hay una relación cada vez más fuerte, y esto me gusta subrayarlo en términos de lo que nos decía Santiago y Angélica, en una hibridación entre el mundo analógico de las campañas territoriales, de lógicas clientelares, de lógicas patrimonialistas, que cada vez se insertan también más en un mundo más digital donde las redes son necesarias. Y más que hablar de un desplazamiento en la política ecuatoriana y creo que en sí latinoamericana, hay una hibridación entre lógicas digitales, virtuales, que se expresan en Facebook, TikTok, pero sin dejar en cuenta lo territorial. Y en ese sentido, hay un aspecto que creo que se puede unir a un planteamiento que decía Santiago y Angélica, de lo importante que es y que no se alcanza a ver en las encuestas de esta lógica territorial que involucra elementos clientelares e incluso yo me atrevería a decir un poco patrimonialistas en la construcción, sostenimiento y reproducción de ciertas bases políticas territoriales que no son captados en una lógica que podríamos llamar voto de opinión, sino que van construyendo unas estructuras, por decirlo así, silenciosas en el territorio, que tal vez los aparatos como encuestas, incluso los propios, no nos permiten verlo muy bien. Y en ese sentido, yo creo que la propuesta de Santiago y Angélica nos invita a un estudio mucho más pormenorizado de seguir lo digital, pero sin olvidar que la lógica territorial y las dinámicas puede ser fundamental y nos puede dar sorpresas como la vimos en esta elección. También los panelistas subrayaban, y en ese sentido quiero centrarme en el trabajo tan valioso que hizo Simón mostrándonos un poco esta lógica de clivajes territoriales, de que si bien, por ejemplo, Daniel Noboa no ganó en la no ganó en varias provincias, se puede ver como ciertos tipos de criterios, patrones territoriales de su fortaleza en la sierra, igual que el correísmo sigue siendo fuerte en las elecciones presidenciales. Y acá hay un aspecto que tal vez prospectivamente sería interesante entrar a ver, y es cómo, algo que nos decía Angélica, podemos ver que no está, que el correísmo no tiene un voto concurrente. Esto es como una asimetría entre el voto legislativo y el voto presidencial en la costa, y es una veta interesante de análisis de lo que puede estar pasando acá. Finalmente quisiera hacer hincapié en algo que me pareció bien interesante, y son tres aspectos. En primer lugar, como un desencuentro que entre Angélica, Simón y Santiago en términos de qué papel y qué rol está jugando el clivaje correísmo, anticorreísmo, qué papel puede jugar a segunda vuelta, y tal vez algo que se pueda permitir, y eso lo pueden, sería como un aspecto analítico para profundizar en la segunda ronda, tal vez más que como verlo como una dinámica dicotómica de que hay clivaje o no hay clivaje, podríamos estar dentro en un descongelamiento de este clivaje anticorreísmo y correísmo. En segundo lugar, hay un aspecto que me pareció muy interesante, uniendo como un poco las intervenciones de los tres evaluadores, y es lo que Santiago nos llamaba la atención de la utilidad de las encuestas en sistemas altamente fragmentados donde el peso de las etiquetas partidistas está cambiando tanto. Y en ese sentido, como cuáles son las limitaciones en términos de diseño, de muestral y representatividad que tienen estos instrumentos para permitirnos hacer como un seguimiento de estas tendencias. Y finalmente no puedo obviar algo que me parece central e importante, que fue subrayado más que todo por Angélica y Santiago, y es el rol de la violencia política. Y en ese sentido quisiera tomar prestado una expresión que dijo Santiago y, frente a las redes sociales, cuando dijo que las redes sociales llegaron para quedarse y cada vez están jugando un mayor papel y rol protagónico en la estructuración de las campañas. ¿Qué papel está jugando la violencia política? tristemente será que llegó para quedarse y reconfigurar el esquema político. Es un aspecto coyuntural que no va a afectar estructuralmente la forma en que se juega y se ordena el juego político entre el régimen ecuatoriano. Se volverá un elemento más del sistema político y en ese sentido tiene una lógica diferenciada a nivel territorial. Creo que son aspectos muy importantes que se tienen que abordar también en visión prospectiva, así como cuál es la intencionalidad. Y creo que uno de los aspectos que, digamos que como colombiano, tenemos mucha experiencia en estudiar cómo las lógicas de violencia política, tristemente, pero un aspecto que a mí me ha llamado y me ha intrigado mucho la cuestión es que las intencionalidades de los actores que ejercen este repertorio dentro de elecciones no las veo muy claro, muy claras, ni tampoco como la estrategia. Creo que eso sería como fundamental entrarlo a ver. Esos serían como algunos aspectos analíticos de lo que ustedes dijeron y que también podríamos llegar a profundizar en la segunda parte de las visiones prospectivas.
No, pues yo creo que son... Digamos, aquí se ha dicho mucho, yo solo diría dos o tres cositas. Una que me parece importantísimo tiene que ver con cómo hacen campaña los partidos. Y ahí, digamos, Santiago justamente mencionó un hábitus, y digamos, trabajo territorial, pancartas, pero se ven confrontados a una nueva forma de hacer política en redes, creo que está claro. De todas maneras, creo que hay que enfatizar en este clivaje que nos mostraba un poco Simón sobre el voto territorial, considerando que la Revolución Ciudadana, si bien no tuvo una altísima votación, pero sí ganó grandes provincias en la última elección seccional y ganó las grandes ciudades. Y allí, digamos, justo después del debate, Luisa González lo primero que hizo fue ir a territorio a consolidar, digamos, electorados con los alcaldes y con las autoridades de los GATS. Creo que hay ahí, digamos, algo que todavía sigue siendo efectivo y habría que ver, especulando un poco, el peso que tiene esto. O sea, creo que hay varias cosas: el peso que tiene lo territorial, el peso que tienen las redes, el peso que tiene la violencia política, y tal vez algo que llamó la atención, que se construyó un relato, un análisis, entre comillas, alrededor del clivaje etario. Los jóvenes están votando por Noboa, pero ¿quiénes son los jóvenes? ¿Dónde están los datos? Habría que ver un poquito mejor los datos, y sobre todo, ¿cómo se llega a los jóvenes? Porque, digamos, una cosa es tener TikToks, otra cosa es que efectivamente el TikTok le interpele al joven. Y hay que ver qué otra cosa más, en términos de contenido, está vinculando al voto joven o no. Creo que el resultado de las consultas, tanto del Yasuní como del Chocó, mostrarían que hay algo que atrae más a los jóvenes antes que a las otras generaciones. Pero tal vez hay algo más. Y en ese sentido, creo que hay que resaltar también la idea de que es una campaña un poco vacía. O sea, no hay condumios, no hay contenidos, no hay propuestas, no hay agenda, no hay discusión en serio. El debate creo que tuvo un formato pésimo que no permitió mostrar efectivamente cosas sustanciales alrededor de el eje economía-estado, el eje de cómo vamos a salir de la seguridad, cómo vamos a salir de la crisis de representación política. Y en ese sentido, tal vez en la segunda vuelta se pudiese posicionar mejor ese tipo de temáticas. O no, porque también me da la impresión de que como hay un conjunto de votos que están en disputa y hay pocos márgenes para cada candidatura, digamos, el margen de Novoa es mucho más amplio que el margen de González, al menos por lo que vimos en la última elección, entonces va a ser tal vez una campaña en la que nuevamente estemos buscando activar sentimientos, emociones, el clivaje correísmo-anticorrismo creo que va a ser relevante, pero sí quisiera preguntarles a los panelistas cómo verían, digamos, esta activación de clivajes potenciales para que la segunda vuelta sea efectivamente algo que termine de decidir o ya está decantada la elección por sí misma. Creo yo también que, aparte de que esta elección tiene, digamos, no ha tenido propuestas, también activó un clivaje que es recurrente desde los años 90, al menos fue recurrente hasta antes de la victoria de Correa en el 2006, que fue la política y la antipolítica. No, muchos candidatos jugaron a la antipolítica y en la antipolítica cosecharon varias cosas, ¿no? Y también yo diría, preguntaría a los panelistas, ¿qué tan relevante es ese clivaje que terminó siendo muy decidor en Argentina ahorita, ¿no? La antipolítica que patea el tablero y termina, digamos, posicionando a Milei como primero en las PASO, ¿no? No sé, ahí hay un montón de temáticas que creo que están por trabajarse a profundidad, pero bueno, quisiera un poquito incentivar ese tipo de temas para los colegas panelistas. Un punto de orden, digamos. Va a haber preguntas en redes, si es que nos pueden mandar, escribir en Facebook, escribir en YouTube, las intentaremos rescatar desde acá y también tendremos una ronda de preguntas en vivo acá con micrófono. Así que les damos la voz a los panelistas nuevamente para hacer unas reacciones cortas frente a estos temas.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Está bien? ¿Se escucha? Quisiera hacer brevemente un par de referencias importantes que a mí me parecen importantes. Primero, con respecto a la referencia de la diferencia de la votación que obtiene la lista de Revolución Ciudadana para asamblea versus el voto para presidenta, creo que hay que mirarlo bien, porque si bien aparece que la Revolución Ciudadana, si bien tiene un porcentaje de votación mayor, pero eso no se traduce necesariamente en número de votación, porque hay menos voto válido para listas para asamblea y por lo tanto no creo que es exactamente correcto decir que las listas de asambleístas tuvieron una votación mayor que la candidatura presidencial. También quisiera reflexionar a propósito del planteamiento de que la votación se puede dividir entre los ejes costa, sierra, izquierda, derecha. Lo que vemos en realidad en la votación de Daniel Noboa no es una votación propiamente de derecha costeña, en realidad, porque tiene una votación muy importante en algunas de las provincias de la sierra. Entonces, no hay un corte regional, me parece, y yo plantearía tal vez… yo propondría pensar en estos ejes en función de voto joven, voto adulto, podría ser que tiene una relevancia más significativa, más explicativa, y también lo que está proponiendo Edison, esta visión de la política o versus antipolítica, y tal vez son ejes que pueden explicar un poco mejor lo que es el comportamiento político electoral actualmente en el Ecuador. También quiero mencionar a propósito de las encuestas que ya desde hace algún tiempo se puede ver, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo en general, la insuficiencia de las encuestas para pronosticar los resultados. Si bien las encuestas siguen siendo unas herramientas muy útiles para analizar la realidad social del momento, lo que ahora tienen que ser tomadas como exactamente lo que son, es decir, unas visitas a personas a las que se les pregunta sobre lo que están pensando en ese momento, que no quiere decir que anticipan lo que van a hacer en términos de comportamiento electoral. Una cosa es la intención de voto y la otra cosa es el comportamiento electoral hoy más que nunca, y por lo tanto cada vez menos la capacidad predictiva de las encuestas para adivinar los resultados electorales. Me parece que a veces también les vemos a los representantes de las firmas celebrando que el porcentaje que tuvieron en los estudios se asemeja o está cercano al resultado electoral. Pero me parece que esa celebración en realidad está escondiendo una insuficiente explicación de cuáles son las causas que pueden haber ocasionado ese comportamiento electoral que se parece al de el resultado de las elecciones. Entonces, me parece que no se trata de celebrar o no celebrar si es que una encuesta tiene una… el resultado de una encuesta se asemeja al resultado real de las elecciones, sino que me parece que hay que entender un poco más en el fondo las razones por las cuales existe una proximidad o no hacia un resultado real de las elecciones. Pasando ya a los retos para la segunda vuelta, diría que las dos candidaturas se enfrentan a retos en algunas ocasiones similares y en otras también bien diferenciados. En primer lugar, diría que ambas candidaturas tienen que tener un incremento de su votación para alcanzar el 50% más uno de la votación que se necesita para ganar en segunda vuelta. Luisa tiene 33, Daniel tiene 24 y por lo tanto ambos tienen que conseguir votos de algún lugar. ¿Dónde está esa votación? Primero, en la votación, en los votantes que escogieron a las otras opciones que no entraron a la segunda vuelta. En segundo lugar, también planteo así como un factor de discusión, ese pronunciamiento mayoritario de casi 6 de cada 10 electores que dijeron sí al Yasuní. Y me parece que ahí hay un mensaje profundo de la sociedad que está diciendo: queremos otro modelo de desarrollo, y creo que ese es algo que hay que saber entender y aceptar y defender ese resultado, y me parece que ese puede ser un factor clave. No se trata de salir a hacer publicidad a favor del Yasuní, sino entender qué estuvo detrás de ese mensaje que se expresó el domingo 20 de agosto. Y finalmente también pongo también en la mesa de la discusión el voto de la población de la base indígena del Ecuador, principalmente de la Sierra y de la Amazonía. En esta elección de la primera vuelta, eso no se manifestó propiamente como un sujeto político electoral, se podría decir, porque Pachakutik no tuvo una candidatura presidencial, no tuvieron la base indígena y la organización indígena no apoyó a ninguno de los candidatos en la primera vuelta. Y habría que ver si es que eso se va a activar para la segunda vuelta, pero podría ser un factor determinante que explique el resultado de esta segunda vuelta. Decía, hay algunas cosas comunes para las dos candidaturas. Ambas tienen que crecer en votación para poder obtener el resultado que se espera, es decir, lograr el 50% más uno. Pero ahí viene la bifurcación. Probablemente lo que tiene que hacer Daniel Noboa es hacer un poco más de lo que ha venido haciendo bien y profundizar una estrategia que le dio buenos resultados en la primera vuelta, pero crecer un poco más en términos de profundidad, de imagen y de conexión con esos electores que todavía le falta por conquistar, siguiendo ese mismo camino estratégico que se había trazado desde el inicio de su campaña de la primera vuelta. Siento que la candidatura en cambio de la Revolución Ciudadana tiene que hacer un fuerte viraje en términos de dirección, de enfoque y de estrategia, y eso va a ser un ejercicio mucho más grande y más difícil, tratándose de una organización tan pesada, con un liderazgo tan marcado como es el de Rafael Correa. Si se dan cuenta que cuando hablamos un poco de la Revolución Ciudadana, no nos ponemos a pensar qué estará pensando Luisa González, sino nos ponemos a pensar qué estará pensando Rafael Correa. Y ahí creo que vienen los alcances y los límites también de esa candidatura. Creo que si bien en términos como de su configuración, de su personalidad, Rafael Correa ha demostrado ser una persona así muy afincada en sus propias convicciones, a veces un poco tosudo e intolerante. También ha demostrado ser extremadamente agudo, perspicaz y astuto, y probablemente esa disyuntiva que ocurre dentro de la persona podría explicar cuál va a ser el rumbo estratégico que va a tomar esa campaña más adelante. Es clarísimo que en la próxima elección de segunda vuelta, Guayas y Pichincha, por su peso electoral y por la cantidad de votos disponibles, van a ser determinantes. Y en ese sentido me parece que ahí hay dos palabras, conceptos claves que me parece que pueden explicar lo que podría ser el éxito o no de una campaña electoral. La primera es cambio. La sociedad ecuatoriana está pidiendo un cambio por la simple razón de que la situación actual demanda, y la sociedad demanda, un cambio de lo que estamos viviendo en este momento, y por lo tanto aquella candidatura que se conecte más con este símbolo, con esta carga del cambio, tiene más posibilidades de conseguir una mayor cantidad de electores que se encuentran en este momento indecisos. Y en la segunda es, se ha utilizado la palabra seguridad, yo la reemplazaría por protección. La población ecuatoriana no está pidiendo, ya se demostró en estas elecciones, a un gendarme armado para que nos brinde seguridad a punta de bala, sino que lo que está buscando es, en un sentido más bien sociológico, una protección. ¿Y por qué? Porque nos sentimos desprotegidos y, por lo tanto, eso podría ser lo que permitiera la construcción de una imagen, de una candidatura que brinde esta protección que está demandando la sociedad como uno de los factores que podrían dar este éxito en términos de construcción de imagen y de estrategia de campaña electoral. Las campañas nunca pueden ser solamente digitales, no pueden ser solamente digitales, porque no somos unos personajes de ficción que existimos en el mundo virtual, somos unas personas reales de carne y hueso que nos desenvolvemos y tenemos una vida concreta, y por lo tanto todo lo que pueden hacer las campañas en territorio adecuadamente conectado a través de los medios digitales es lo que tiene mucho más sentido y más concreción, ¿no es cierto? Entonces, realmente la comunicación digital tiene efectividad siempre y cuando pueda conectarse con estas personas de una manera directamente a partir de su forma de ser, de su vida, de sus hábitos, de su lenguaje, de su cotidianidad, y por eso es que nunca dejará de ser importante la activación territorial dentro de las campañas electorales.
Gracias, Santiago. Vamos con Angélica.
Listo. A ver, un par de cosas que quisiera aclarar. Yo creo que existe un porcentaje importante de la población que está polarizada, ¿no? En donde funciona esta división correísmo, anticorreísmo, pero creo también, sí, que hay otro porcentaje importante del electorado, no sabemos exactamente cuál es porque no lo hemos medido, que está más allá de ese clivaje y a quien no necesariamente le seduce justamente esa posición de confrontación. Y creo que, dependiendo de cómo configuren o modulen sus discursos Noboa y González de cara a la segunda vuelta, podrán disputarse más o menos ese segmento de la población. Ahora, ¿a qué me refiero con ese discurso? Luisa González estuvo durante toda la campaña vendiéndose a sí misma, y eso lo hizo, bueno, también el Arauz, ¿no? Como los representantes de Correa, y es este discurso que han mantenido los candidatos de la Revolución Ciudadana durante los últimos tiempos. Es el hecho de presentarse a sí mismos como aquellos que volverán a traer al país aquellos tiempos de prosperidad que hubo durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Quizás lo que los electores, o de qué forma podría ese discurso permear, ¿no?, tras ir más allá de la división correísmo, es justamente independizarse un poco de la figura del líder y presentarse como algo más que no sean emisarios de la Revolución Ciudadana o emisarios de Rafael Correa propiamente tal, ¿no?, como figura política. Noboa, en cambio, quizás tenga que hacer lo contrario, ¿no?, presentarse como una alternativa para también aquellos segmentos no anticorreístas que no necesariamente son, y es lo que le pasó a Lasso, son de derecha, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí va a empezar a jugar un poco más, yo creo que Edison lo dijo bien, la parte programática, porque una cosa de la cual casi no hemos hablado es justamente las posiciones respecto de política pública que puedan tener cada uno. Y en este sentido, la candidatura de Noboa, sobre todo si uno mira ya también al conjunto vicepresidenciable, ¿no?, la señora Verónica Abad, es muy parecida en términos de posición de política pública, en términos de su posición frente a derechos y demás, que la que Guillermo Lasso la tuvo, ¿no? Entonces, si es que estamos castigando a un gobierno, ¿qué va a pasar cuando empecemos a ver que hay más similitudes respecto de eso? Entonces, creo que va a empezar a jugar más cuestiones de política pública programática, y creo que también va a depender de cómo modulen sus discursos para atraer, quizás en el caso de González, a un electorado que no necesariamente desdeña del correísmo, sino que está más allá de eso y que puede ser quizás más de izquierda, obviamente, y por el otro lado, cómo Noboa a lo mejor puede atraer a votantes que sí son anticorreístas, pero que son más de izquierda y que no quieren volver a ese gobierno de Lasso. Entonces, vamos a ver ahí cómo modulan los discursos y deberíamos, si es que somos serios en la política y ellos se lo toman en serio, empezar a ver ese tipo de discusiones quizás más profundas. Respecto del el tema, hizo el comentario Santiago de que el porcentaje de votos a los asambleístas sí terminaba correspondiéndose con los de Luisa, pues yo he estado revisando la página del Consejo Nacional Electoral, efectivamente en esos lugares donde son bastiones, sí, Luisa está 3 puntos por debajo, pero luego a mí no me deja llamar la atención, por ejemplo, el caso de Guayas, hablamos de actas de votos válidos, ¿no? En donde Luisa obtiene, yo qué sé, la circunscripción, Guayas obtiene el 37% y en la circunscripción 4 la Revolución Ciudadana obtiene el 51%. Entonces, sí, obviamente no es en todas, hay este efecto arrastre y eso es esperable, pero hay ciertas diferencias y ciertos matices en donde no siempre eso se corresponde y creo que allí donde no se corresponde hay una historia que contar, ¿no? Después, una cosa que no hemos hablado y que creo que sí también va a formar parte del tema de campaña es el hecho de que tenemos esta mujer como candidata a la presidencia y de cómo se va a configurar luego la asamblea ya con el cumplimiento, ¿no?, de la modificación de la ley de cuotas que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cómo se va ella también a posicionar respecto de su propio género? También puede afectar, yo creo, a los votos, no sabemos exactamente tampoco para dónde, porque, de nuevo, estamos ante una ausencia de datos y es muy difícil recolectarlos, ¿no? Creo que la perspectiva es esa. De todas maneras, también habrá que ver cómo los electores meditan el tema del voto con respecto de esa configuración fragmentada de la Asamblea, ¿no? ¿Qué es mejor para el futuro del país si se quiere? Creo que también habrá esa reflexión, más allá de lo emotivo, de lo clientelar o lo que fuere. ¿Qué es mejor para el país si una Asamblea con una pluralidad de la Revolución Ciudadana y un gobierno de la Revolución Ciudadana o un gobierno que vaya a reproducir de nuevo las mismas condiciones de las que venimos, ¿no? Entonces, y los retos que tendrán que asumir cualquiera de los dos que salgan electos van a estar muy ceñidos a los tiempos electorales porque la siguiente elección presidencial también se nos viene encima. Entonces creo que va a ser, digamos, 2025 va a determinar mucho del ritmo y de las políticas públicas que luego ejecuten unos y otros.
Vale, gracias, Angélica. Vámonos contigo, Simón, la última ronda corta y salimos a preguntas después.
Sí. A ver, algo que acaba de señalar Angélica respecto a esta elección que tendremos prácticamente dentro de un año. Yo creo que es una buena oportunidad para pensar en una reforma constitucional que redefina lo de la muerte cruzada. Es una barbaridad lo que hicieron, entre las muchas barbaridades de Montecristi, esta es una de las barbaridades, el haber establecido que el presidente, cuando el presidente disuelve la asamblea, se convoca a nueva elección para presidente y asambleístas para concluir el periodo. Debía ser para un nuevo periodo. El presidente puede hacerlo hasta el último día de su tercer año de gobierno. Pensemos en lo que sucedería si es que un presidente cualquiera, el último día de su tercer año, disuelve la asamblea. Tendríamos más o menos un periodo de 6 meses hasta convocar a elecciones para un gobierno de 6 meses. O sea, es una barbaridad, es una cosa que no se pusieron a pensar estos que estuvieron ahí en Montecristi. Pero bueno, eso creo que vale la pena dejarlo planteado. Segundo, también Angélica hacía referencia al voto de las mujeres. Aquí en Ecuador votamos en mesas de hombres y mesas de mujeres. Se termina la elección y se juntan todos los votos. Es un verdadero absurdo. Eso nos daría una gran información el tener el computados los votos de mujeres y los votos de hombres separados. Y después se suman, por supuesto, pero sería una información muy, muy interesante, muy valiosa, ¿no? Y para ver justamente el funcionamiento de la ley de cuotas, etcétera, y ver preferencias por género, que me parece que es importante. Bien, en los otros aspectos ya de esta elección, primero me parece que sí, en efecto, esta elección expresa un voto de rechazo. Yo creo que si vemos la votación que tuvieron los, digamos así, quienes más cercanos estuvieron a partidos políticos, son claramente rechazados. Incluso el caso de Yacu Pérez es muy significativo. Uno puede decir, bueno, es la pelea interna que tiene Pachacútic, que tiene la CONAIE, que tiene la CONAIE con Pachacútic. Es decir, ahí hay 3-4 broncas que se cruzan, sí, pero a la vez es también un voto de rechazo a los partidos, en este caso al de Pachacútic, a Pachacútic específicamente, pero más allá de eso, en general a los partidos. Y creo que eso es algo que hay que tomarlo muy en cuenta para saber por dónde va a ir esta segunda vuelta y por dónde van a ir próximas elecciones, que creo que son, que tendremos algo similar. Esta es una tendencia que se viene produciendo en general en América Latina, que explica de alguna manera, no totalmente, pero explica de alguna manera los triunfos de Boric en Chile, la gran votación de Milei en las primarias de Argentina, Castillo en Perú. Es decir, hay una serie de personajes que expresan el rechazo, que creo que es lo que tenemos también acá, y posiblemente eso influyó significativamente. El otro elemento importante que jugó un papel en la elección anterior, tanto en la primera como en la segunda vuelta, fue el voto indígena. El voto indígena ahora no tenía por dónde canalizarse específicamente, no había un candidato indígena, insisto, porque Yacu Pérez estaba muy cuestionado dentro de sus propias líneas, es de una de las facciones que en las que están divididos, y por lo tanto no tenía esa expresión. Uno podría pensar, pero ¿qué va a pasar con ese voto en la segunda vuelta? Si vemos lo que sucedió en la primera, no queda mucho por decir a dónde van a ir, porque en la elección anterior, el voto indígena en la segunda vuelta se fue básicamente y casi mayoritariamente al voto nulo. Cuando uno cruza por parroquias el voto de la primera vuelta de Yacu Pérez con el voto nulo en la segunda vuelta, encuentra una superposición perfecta. Y entonces yo creo que eso ya no. Ahora el voto nulo en esta elección fue un voto más bajo que en la elección presidencial anterior, es de alrededor del 6%. Es decir, ese voto ya se expresó, no como rechazo en ese sentido, sino como rechazo, pero hacia alguno de los candidatos. Lo que hay que preguntarse es hacia dónde fue. Eso no podemos saber en este momento, ¿no? Creo que va a haber un planteamiento que me imagino van a ser las dos candidaturas, y es el de ir a un gran acuerdo nacional. Rafael Correa ha hablado de eso en estos días, habló antes de la primera vuelta, ¿no? Y los otros candidatos lo hicieron durante todo el tiempo, y creo que va a ser uno de los temas de campaña, esta idea de que, dado que es un gobierno al que se le considera transitorio, en fin, que es necesario un acuerdo nacional. Y ahí es donde yo ponía el énfasis en el tema de la credibilidad. ¿A quién se le va a creer más con respecto a ese tema? ¿Quién va a poder darle confianza a la gente de que va a ir a un gobierno de acuerdo nacional? Y yo creo que ahí va a tener entonces que prácticamente desaparecer de la campaña Rafael Correa. Rafael Correa es la persona menos indicada para hablar de acuerdo nacional, de basta de odios, en fin, como lo ha dicho últimamente, cuando él largamente repetía somos más, muchos más, y los otros eran insultados, en fin. Por lo tanto, eso pesa mucho, y él lo viene haciendo, y es una persona que no se controla en ese tipo de cosas y que va a tener muy poca credibilidad en términos de atraer votantes con esa con un planteamiento de ese tipo, ¿no? Y finalmente, yo creo que, insisto, creo que el factor, no sé si es un clivaje, pero el factor correísmo-anticorreísmo está presente. Una cosa es que se la manifieste, que se diga, yo soy anticorreísta, yo soy correísta. Bueno, los unos sí dicen, yo soy correísta, en fin. Pero desde el otro lado no se dice, pero hay una actuación muy fuerte en ese sentido, que fue lo que le dio el triunfo a Guillermo Lasso en la ocasión anterior. ¿Qué puede hacer el correísmo frente a eso? Es poco lo que puede hacer, es poco, porque ese es un sentimiento duro, y es, si se quiere, es una posición anti que se impone a la posición pro, digamos, ¿no? Esta es un voto anti que está presente, aunque sea de manera, digamos, subterránea, dentro de las preferencias de las personas en gran parte de los votantes. Yo diría casi en un 70% de los votantes, o en ese 70%, una parte mayoritaria, se mueve mucho por ese sentimiento, por esa posición, que es más una posición, si se quiere, afectiva que una posición racional. Pero la política se mueve más por afectos que por racionalidad, por supuesto. Bien, eso creo yo respecto a qué puede pasar en esta segunda vuelta. Veo que Luisa González tiene más difícil el panorama que Noboa, por estos aspectos que he señalado, por la experiencia histórica del triunfo de un muy mal candidato como fue Lasso, ¿no? Y por lo que ha venido sucediendo a lo largo de todo este periodo y de la propia campaña. Bien, eso.
Vale. Gracias, Simón. Vamos a abrir un poquito a preguntas acá del público. Tenemos un micrófono que está rondando por ahí. Hasta que llegue el micrófono, hay dos preguntas en las redes. La primera, le preguntan a Santiago si es que pudiese comentar algo de cómo evolucionó la intención de voto hasta el domingo, día de las elecciones, si es que tienes algunos datos de eso. La otra pregunta de Camilo Méndez es sobre qué significa para la Revolución Ciudadana que Pachacútic no tenga presencia en la Asamblea. ¿Cómo va a funcionar la Asamblea sin esa posible alianza ideológica entre Pachacútic y la Revolución Ciudadana? Recojamos un conjunto de preguntas y después hacemos en ese mismo orden una última intervención para cerrar. Julio.
Sí, a ver, yo quisiera poner unas tres reflexiones sobre el tapete. La primera relacionada con el tema de la regulación desde el CNE. O sea, existe la normativa para que las encuestas no se difundan pasada cierta fecha, pero sin embargo estas circulan, se siguen haciendo. Y creo que en esta elección se vio más que nunca esta tendencia como humana incluso a buscar información, buscar rumores de manera constante. Nadie regula las redes sociales, ningún país de hecho lo hace. Pero creo que cada vez estamos viendo o asistiendo a un mundo en el que las normativas electorales, o sea, no pintan, o sea, no tienen ningún tipo de efectividad en cuanto a esto de permitir o no la información que circulan en las encuestas y la intencionalidad perversa que Santiago incluso señaló, ¿no? Y cada vez son más y aparecen encuestas, quiénes son. O sea, es un mundo que a veces es difícil seguirles el rastro. Eso en relación a lo de a lo del Consejo Electoral. En el tema de la campaña, bueno, creo que efectivamente también fue interesante notar cómo la votación se direccionó hacia cuatro candidaturas. La gente está pidiendo un voto útil, o sea, la gente pide por cuál inclinarse y quizá por esa relación instrumental de buscar encuestadoras que te den quién va primero, quiénes están primeros, porque los favoritos, Yaku y Otto, que estaban cuando empezó la campaña, se desplomaron. Entonces, ¿qué explica eso? Una altísima volatilidad, por supuesto, pero una tendencia a buscar direccionar el voto a no más de 4 candidaturas. Fenómeno también interesante para el estudio y la investigación, ¿quiénes son estos jóvenes menores de 30 años que catapultaron el voto en esta ocasión a Daniel Noboa, pero que en el 2021 le dieron a Javier Hervás y a Yaku Pérez? Y ahí, atado a esto, viene todo el fenómeno de cómo se construye política a través de redes sociales, los TikToks, WhatsApp, las cadenas de WhatsApp también juegan también un papel importante en un cierto elector. Los miedos, las emociones que circulan por ahí, creo que son temas para investigar más y ahondar mucho más el debate desde la sociología política, ¿no? Y por supuesto el post-debate, o sea, los debates parece que nadie los ve, pero sí los vieron, y o los resúmenes que se hacen de los debates o la instrumentalización que hacen las redes sociales del debate, el humor, la sátira, también como catapultadores de las decisiones de los votantes. Y finalmente, bueno, el tema de los partidos, nuevamente se ve el problema estructural crónico de la falta de organicidad. Y aquí la gran pregunta es, ¿cómo van a incidir los dueños, los gerentes propietarios de estas organizaciones, como los dice Santiago Basabe, a estas organizaciones en la vida legislativa? ¿Cómo se van a configurar eso en las coaliciones, en las votaciones, en las alianzas? Este ejercicio legislativo que vimos prácticamente fue un ejercicio en el que no vimos una votación de partidos, fue una confrontación legislativo versus ejecutivo. ¿Se va a repetir esa dinámica en la que la primera fuerza política quería bajarse al ejecutivo? Y bueno, entonces aquí nuevamente se presenta el asunto de el problema de la organicidad de estas organizaciones. ¿Quién es Cambiemos? ¿Cómo se maneja Cambiemos? ¿Construye? ¿Cómo se maneja Puertas Adentro? Son la segunda fuerza legislativa. Entonces creo que aquí vienen muchas preguntas e interrogantes que van a plantear serias dudas respecto a la gobernabilidad en la Asamblea. Eso como reflexión, también preguntas para los panelistas, y gracias por el espacio.
Gracias, Julio.
Si bien vemos que este gobierno va a ser bastante corto, 16 meses, ¿qué pasa con miras al 2025? La Revolución Ciudadana tendría que volver a formar sus filas, a hacer un proceso un poco más de trabajo político dentro del partido. ¿Y cómo miran a los demás candidatos, especialmente a Otto Sonnenhausner? ¿Volverá para 2025 o qué sucederá con él? Gracias.
Vamos, una última pregunta acá.
Una pregunta corta. Nadie ha mencionado la palabra fraude. ¿Debemos entender que estas elecciones han sido puras y limpias?
Bueno, muchísimas gracias a las preguntas. Cerremos un poquito en el mismo orden, con intervenciones cortas de Santiago, Angélica y Simón.
Tantas cosas, yo prefería quedarme solamente con el tema de la realización de las encuestas de opinión pública. Pocos días antes de la elección, CELAC publicó una tabla en la que estaban comparativamente todos los resultados de intención de voto de todas las encuestas que se habían publicado para ese entonces, y se podían llegar a algunas conclusiones. Primero, que no había una encuesta igual que la otra. En segundo lugar, que a pesar de las diferencias que tenían que ver con la metodología, inclusive con la manera de levantamiento de información, había unas encuestas que se hacen de manera digital, otras encuestas que se hacían de manera presencial. No estoy tan seguro que todas las encuestas que dicen ser presenciales se realizan haciendo una selección aleatoria de las viviendas o de los hogares para poder hacer una muestra representativa de manera adecuada. Y lo mismo puedo decir de las encuestas digitales. No estoy tan seguro que todas las encuestas hayan tenido una base estadística correcta como para poder tener una cierta fiabilidad, al menos metodológica. De todas maneras, lo que nos decían todas las encuestas desde el inicio es que la candidata de la Revolución Ciudadana empezó primera, terminó primera, con unas oscilaciones importantes, y que al inicio de la campaña electoral teníamos como potenciales competidores de segunda vuelta a Otto y a Yaku, y eso cambió de una manera importantísima en los acontecimientos dramáticos que vivimos los últimos días de la campaña, marcados primero por los dos asesinatos que ya se han mencionado, o más también porque fueron otros eventos también, y también por la realización del debate. Tomaría yo como referencia las encuestas que divulgó Comunicaliza, que dirige Álvaro Merchante, que realiza encuestas, si bien digitales, ha hecho un gran esfuerzo por lograr una muestra representativa de una base digital, que eso es algo de por sí ya muy meritorio, y además que en las condiciones particulares de esta elección podría ser que sea un plus el hecho de que haga encuestas digitales y no de visitas en hogares debido al factor de la seguridad. En esas encuestas se veía que se produjo un cambio importantísimo en los últimos días, pero estos cambios no son una novedad en las elecciones ecuatorianas. Siempre se ve que ocurren estos movimientos inusuales, extraordinarios de los últimos días en los que la población que se encontraba antes, que se manifestaba indecisa, no necesariamente están indecisos, sino que dicen que se encuentran todavía indecisos, van a pronunciándose por alguna candidatura con mayor fuerza que en otras. Entonces ahí es donde se pudo ver el crecimiento de Daniel Noboa de los últimos días. Se vio un crecimiento después de un descenso, y ese descenso y crecimiento entre las candidaturas de la Revolución Ciudadana y la de Jan Topic estuvo medio entrecruzado, que nos habla de que comparten al menos unos ciertos nichos electorales más o menos comunes. Nuevamente yo lo que insisto es que cada vez menos las encuestas sirven para pronosticar los resultados, permiten explicar tal vez los acontecimientos a medida que van sucediéndose, pero no permiten adivinar el resultado de las elecciones, cada vez menos, y me parece que eso demanda, la verdad, es que es un replanteamiento profundo sobre los supuestos y sobre la metodología que involucran estos supuestos de la investigación de la opinión pública. Creo que ahora más que nunca tenemos que volver a la mesa de diseño y plantear unas metodologías y técnicas de investigación apropiadas a las circunstancias específicas de cada proceso electoral, porque como somos un país que se caracteriza por una enorme inestabilidad social, política y electoral, me parece que ahora las herramientas tienen que enfocarse en dar cuenta de esos cambios bruscos y de esa inestabilidad, más que tendencias consistentes y comportamientos establecidos.
Si quieren, seguimos el mismo orden, y Angélica contestando las preguntas. Y finalizamos con Simón.
A ver, yo me tuve que desconectar un ratito, creo que no había ninguna dirigida a mí específicamente, ¿verdad?
No.
No me voy a referir a lo que ya ha comentado Santiago, sí a la pregunta sobre qué pasa con el resto de candidaturas, ¿no? Las que se quedan fuera. Yo creo que nos dice mucho también de nuestro sistema de partidos, por ejemplo, el hecho de que Herbas haya decidido salir de la izquierda democrática y haya decidido, bueno, cambiarse de camiseta, y lo que le funcionó en las elecciones pasadas ahora le hizo perder todo lo que podía haber ganado y demás. Salvando el hecho de Herbas y de Bolívar Armijos, que no tuvieron, digamos, ningún buen resultado que llame la atención, esperaría que los otros líderes, ¿no?, desde Yacu, Sonnenholzner, Zurita, etcétera, sí pretendan capitalizar este apoyo político que obtuvieron, en las elecciones del domingo, para las elecciones de 2025, ¿no es cierto? Están tan próximas que en realidad las vamos a en un futuro yo creo que las vamos a pensar como un mismo proceso, porque el tiempo entre unas y otras son muy cortas, ¿no? Entonces, si es que son estos animales políticos que estamos acostumbrados a investigar cuando vemos perfiles de liderazgo y demás, deberían intentar, yo creo, prolongar eso, su actividad política, a través de las próximas elecciones. Ahora, lo que no está seguro, porque así es la política ecuatoriana, es a través de qué tiendas políticas, ¿no? Ya vio, por ejemplo, Yacu Pérez, que separarse de Pachakutik y presentar una candidatura fuera de Pachakutik, aun cuando Pachakutik haya, digamos, haya apoyado formalmente su candidatura, no le es suficiente para poder entender, digamos, o para poder asirse con todo la base territorial. Luego, también creo que es importante entender que, digamos, Pachakutik no es necesariamente un partido que tenga voto indígena, ¿no? Yo creo que tenemos que matizar también esta idea del voto indígena y poder empezar a reconocer en Pachakutik también un importante caudal y una propuesta más bien mestiza, que fue lo que vimos en las elecciones de 2021. Me parece que eso es todo y de paso me voy a despedir. Me pidieron que prenda la cámara, pero no lo voy a hacer porque estoy con mal internet y ya me tengo que ir, así que muchas gracias nuevamente por el espacio. Espero que nos juntemos nuevamente.
Vale, gracias Angélica. Gracias por estar en el foro. Vamos contigo, Simón, y contigo cerramos.
Sí, a ver, dos cosas. La una, el funcionamiento de la Asamblea sin una mayoría absoluta de alguna organización. Bueno, eso es la historia que hemos tenido en la mayor parte de los 44 años de vigencia de la democracia en Ecuador. Eso ha sido así. Hemos tenido siempre lo que se denomina gobierno dividido, es decir, el gobierno tiene un signo y la asamblea tiene otro signo. Entonces, creo que lo que va a tener el próximo gobernante o la próxima gobernante va a ser la historia que ha sido usual en la mayor parte de este periodo. ¿Cómo lo van a manejar? Seguramente tendrán que hacer alianzas y ahí lo más probable, no digo que eso va a suceder, pero lo más probable será que se hagan acuerdos puntuales, las alianzas que se hacen para temas específicos, para aprobar una ley, para pasar un decreto, en fin. Es decir, creo que tendremos básicamente eso. Veo poco probable que haya la conformación de una mayoría estable, a menos que se reproduzca la mayoría, la alianza entre el correísmo y el socialcristianismo que funcionó en la última asamblea. Si eso se produce, posiblemente hay una mayoría más estable. Y eso quizás se produciría si es que el correísmo pierde la elección. Pero también ahí va a haber otro factor importante para que eso suceda. ¿Cuál va a ser la posición del candidato que fue con el Partido Social Cristiano? Es decir, de Topic. Topic no es afiliado, pero va a tener una voz importante dentro de lo que suceda en adelante en ese partido. Que además, y esto se empata con otra de las preguntas, creo que la votación de, perdón, no la votación, la posición de Topic ya expresada ayer y ayer básicamente fue de apoyo a Noboa. ¿Qué va a decir el Partido Social Cristiano respecto a eso? No sabemos si el Partido Social Cristiano va a ir atrás de su candidato y apoyar a la candidatura de Noboa, pero eso puede tener un efecto importante en un sector del electorado que es un sector, sobre todo el de Guayaquil, de Guayas, y en alguna parte de las otras provincias de la costa, pero sobre todo Guayaquil, Guayas y Los Ríos, en que ese electorado desde hace muchos años viene votando al mismo tiempo por candidatos socialcristianos, concretamente Jaime Nebot para la alcaldía, y por candidatos de la Revolución Ciudadana, concretamente por Rafael Correa para la presidencia. Era el mismo electorado. Uno cruza la votación por parroquias en Guayaquil y encuentra claramente eso, y en la provincia de Guayas también, y en Santa Elena también. Es decir, ahí hay una votación que fácilmente podría, es así, irse en parte hacia donde hacia la Revolución Ciudadana, pero que también, dada la posición de su nuevo candidato, de este personaje nuevo en la política, que es Topic, posiblemente se vaya a una posición diferente, que es en contra de ese acuerdo. Pensemos que la votación del alcalde actual de Guayaquil y de la prefecta de Guayas está dada en esos mismos sectores en donde venía ganando la Revolución Ciudadana. Eso por una parte. Por otra parte, se habló de la capacidad o no de orientar la votación en la segunda vuelta. Va a ser muy, muy difícil que los candidatos puedan hacer eso, y los llamados partidos, que no son partidos, tampoco pueden hacerlo. Es decir, podrán hacer declaraciones, podrán decir vamos por aquí o por allá, pero endoso de votos no hay. Creo que la ciudadanía toma una decisión por sí misma en estas segundas vueltas, que fue lo que sucedió también en la última elección. Y por último, me parece que en este endoso de votos juega un papel fundamental lo que señalaba antes. ¿Quién va a tener a dar confianza a la gente? ¿Quién va a tener credibilidad? Y creo que ahí está el problema, y va a ser un problema de campaña, un problema de diseño de la estrategia de campaña, que van a tener que hacerlo muy cuidadosamente, y es una nueva elección. Igual que va a ser, y a propósito de otra pregunta, va a ser una otra nueva elección totalmente diferente, la del año 2025. Ahí hay que barajar todo de nuevo y volver a presentar candidaturas, en fin, y quién sabe cuántos nuevos candidatos y partidos aparezcan. Eso, gracias.
Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, Angélica, Santiago, Simón, a todos ustedes por habernos acompañado. Les queremos recordar que el Observatorio de Coyuntura hace un evento de un tema coyuntural a nivel nacional, regional y mundial una vez al mes. Entonces, bienvenidos, síganos en nuestras redes, Sociología Política, Política Comparada, para tener en cuenta como los próximos eventos que vamos a realizar. Muchas gracias y un fuerte aplauso a nuestros panelistas.
Este fue el cuarto podcast de Hablemos de Política, con el tema Coyuntura electoral en tiempos de crisis. ¿Cómo queda el Ecuador luego de las elecciones? Participaron en esta edición Santiago Pérez, director de Clima Social; Angélica Abad, profesora de la Universidad de Cuenca; Simón Pachano, profesor emérito de Flaxo Ecuador. Moderaron Juan Federico Pino y Edison Hurtado, docentes de Flaxo Ecuador. Esta es una producción conjunta entre el Observatorio de Coyuntura del Departamento de Estudios Políticos en colaboración con Flaxo Radio.